Sabores y saberes.
Las celebraciones de la Navidad, de la época decembrina, empiezan con la celebración de pastorelas y la celebración de las posadas, que han sido muy tradicionales en México y que afortunadamente parece que se está retomando.
Decían los antiguos mexicanos que los seres humanos somos como los árboles, que para dar buenos frutos necesitamos raíces muy profundas y sobre todo para aguantar sequías, inundaciones. Y aquí tenemos esas raíces con nuestras tradiciones, ¿no? La palabra tradición viene del latín tradere, yo te entrego. Y te están entregando un sentido de pertenencia, de identidad, que en la medida que se va perdiendo, vamos perdiendo el país. O sea, uno dice, bueno, ¿para qué sirven las tradiciones? En México, nuestros núcleos familiares son muy unidos, porque tenemos la costumbre de, vamos a una posada todos los de la cuadra, y entonces, bueno, yo pongo esto, yo pongo lo otro, fulanita está desempleada, bueno, ya que ponga el trabajo de hacer los tamales, ¿no? Cada quien pone lo que tiene, y no podemos perder ese sentido de comunidad. Esto es lo más importante. ¿Cómo surgen las posadas? Surgen en la segunda mitad del siglo XVI, con misas de aguinaldo que organizaron los agustinos de Acolman. Recordemos que llegan tres órdenes religiosas primero a hacerse cargo de la evangelización, los franciscanos, que son grandes promotores de la Navidad, porque San Francisco de Asís es el primero que monta un nacimiento en el siglo XIII, en 1223, en el norte de Italia, y ellos llegan en 1524, 1526 los dominicos y 1533 los agustinos. El festejo de la Natividad de Cristo, que inicia a partir del 313 en el Imperio Romano, se establece de acuerdo a unas fiestas que eran las Saturnales. Saturno es el patrón de la agricultura y es pedir que vuelva la luz. Y bueno, coincide con que Cristo viene a darnos luz eterna. Cristo tiene que morir sacrificado como un guerrero mexica, ¿sí?, para que el día de las tinieblas vuelva a haber luz. Y aquí vamos a ver que hay una coincidencia muy importante. En diciembre se festejaban las fiestas de Huitzilopochtli. Eran varios días que nuestros antepasados indígenas que están evangelizando, estos frailes españoles, pues tienen celebraciones. Entonces hay que empalmar estas celebraciones, y de ahí que Fray Diego de Soria pide permiso para hacer nueve misas de aguinaldo. La palabra aguinaldo es una palabra de origen visigodo que quiere decir regalo, y la seguimos utilizando para evangelizar, para mostrarles y hablarles de que Cristo es la verdadera luz. Y de ahí vamos a tener que las monjas concepcionistas que se encontraban en la zona de los barrios indígenas, la ciudad quedó dividida para españoles a partir de que se establecen ya los poderes en la antigua Gran Tenochtitlan en 1524, porque Hernán Cortés, el primer ayuntamiento de la Ciudad de México, lo tuvo en Coyoacán. Queda una parte para nuestros antepasados españoles y otra parte para nuestros antepasados indígenas, y en esa zona están estas monjas que van a evangelizar a niños, y vienen también estos rosarios de aguinaldo, y van a surgir los villancicos de pedir posada, y poco a poco las posadas van saliendo de las iglesias a las casas, ¿sí? Vamos a ver que en 1808, por ejemplo, se prohíben las posadas ante el movimiento que hubo del ayuntamiento de la Ciudad de México con Primo de Verdad de hacer hacer un llamamiento a la independencia, ¿no? Entonces se prohíben para evitar conglomeraciones de gente, y vamos a ver por otro lado que poco a poco las posadas se van volviendo un festejo donde se pide la posada, se rezaba el rosario, pero un festejo que va hacia la calle, sale de las iglesias a la calle, o las mismas iglesias, eso es muy común todavía en los pueblos, que las iglesias te mandan la posada. Entonces el día 16 que empiezan las posadas le toca a doña Conchita Pérez, ¿no? Y así cada día le va tocando a alguien una posada que te las lleva a la iglesia, ¿no?
Como sucede todavía en Coajimalpa. En Coajimalpa la parroquia va designando la posada y tú haces la posada en tu casa, ofreces ponche, ofreces buñuelos, ofreces tamales y después reciben a los peregrinos en la casa donde se va a llevar a cabo la posada el día de mañana. Y así se hacen en una casa distinta una posada cada día de esta temporada hasta culminar con el 24.
Y es otra manera distinta de vivir la pobreza. Hace un año estábamos en una posada en Coajimalpa y una mujer, que yo no sé si su esposo estaba desempleado, si no tenían dinero, pues todo mundo entra a la posada, ¿no? Y entonces parten la piñata, nos ofrecen ponche, tamales, nos trataron a todos de maravilla. Y esta mujer le dice a sus dos hijos, ya ven, aquí está el niño Jesús. O sea, los niños están alegres, ¿no? Esto es lo más importante de las posadas y el promover que no se pierda esta tradición, donde además, pues según los recursos de la familia, te dan galletas o también te dan, lo más común en las posadas, yo creo que serían los tamales, ¿verdad, Julie?
Los tamales que varían de el contenido, el sabor, los tamales suelen estar rellenos, esto es algo muy importante que nosotros decimos mucho y no nos vamos a cansar nunca de repetir. El tamal es el plato más antiguo de la cocina mexicana y estamos seguros que no hay cocina en el mundo que tenga un plato tan variado, tan diverso como la cocina mexicana tiene tamales. Esto es muy importante, varían por región, por estado, por pueblo, por ranchería, por familia, van variando los tamales, entonces hay una diversidad enorme. Normalmente los tamales, bueno, están hechos con masa de maíz, de nuestro bendito maíz, y están rellenos a veces de carne de cerdo con mole verde, con pipiano, rajas de chile poblano con queso, a veces son de dulce y a veces son de piña, a veces son de fresa, a veces son de almendra, depende la posibilidad de gasto que puedas hacer para la comida, como decía Edmundo, algunas veces son envueltos en totomostle, que es la hoja de maíz seca para tamal, o están envueltos en hoja de plátano o envueltos en la hoja del maíz tierno que se muele, y estos son los tamales de elote. El elote es el maíz tierno, este maíz jugoso con su lechita. Esto es maravilloso, cómo van variando. Y también aquí entran en juego los atoles, esta bebida preparada con maíz que a veces, excepcionalmente, se le pone leche, pero normalmente es un atole preparado con masa de maíz, a veces del maíz hecho para la tortilla, que se desbarata la masa en agua y se pone a cocer y se le pone canela y se le pone piloncillo o se le pone azúcar, a veces algún sabor de guayaba o de tamarindo o de mamey. Varían mucho los atoles. O el famoso champurrado, que es el atole hecho de masa de maíz con chocolate. Esto nos da una riqueza de platos diversos siempre en torno a nuestro maravilloso maíz, a nuestro ingrediente esencial, porque debemos recordar que el maíz, nos dicen los mayas en el Popol Vuh, que es el elemento con el que los dioses hicieron nuestra carne y nuestros huesos. Los mexicanos estamos hechos de maíz y tenemos en México una gran variedad de maíces criollos que debemos conservar y cuidar, protegerlos.
Claro, y en la medida en que consumamos nuestros maíces criollos, ¿verdad? Pues estamos impulsando al campesino mexicano, el ahorro interno, estamos haciendo un país grande. Pero aquí con relación a lo que decías de los tamales, Yuri, es muy importante decir que el tamal era un platillo ritual desde la época prehispánica, que cada vez que se iniciaba una veintena de nuestro calendario, que era un calendario lunar de 360 días, cada veintena eran 18 veintenas, tenía 20 días, se le ofrecían a las deidades tamales para que hubiera buenas cosechas y que los frailes franciscanos, yo creo, por lo que hemos estudiado, le integran la manteca de cerdo al tamal para hacerlo un platillo cristiano y llevarlo a las fiestas sacramentales, a los bautizos, a las primeras comuniones, porque recordemos que en Europa únicamente el católico, el cristiano comía cerdo, el musulmán y el judío no comían cerdo. Entonces, ¿cómo a través de un plato podemos ver idiosincrasia, religión, toda la historia de un país? Y también aquí hay algo muy interesante, aparte de las posadas, las pastorelas.
Las pastorelas que son de alguna manera herencia de los autos sacramentales y las pastorelas son teatro evangelizador. Hacen las pastorelas que a través de un teatro satírico, cómico, divierten a la gente y le están enseñando la nueva religión. Entonces, con las pastorelas vamos a ver que se festeja o se hace la representación del nacimiento de Cristo y cómo los pastores se enfrentan al diablo y cómo llegan y ven al niño Dios. Esto envuelto en un ambiente, en una atmósfera divertida, y estas se van conservando, estas pastorelas. Luego, bueno, volvemos a las posadas, que son a partir del 16 de diciembre y terminan el 24 de diciembre con la celebración de la Nochebuena, con la celebración del nacimiento del niño Jesús. Pero también hay, a lo largo de estas posadas, incluso en las pastorelas, se ofrece ponche caliente, ponche de frutas. El ponche es una bebida caliente condimentada con pimienta, con clavo, con canela, se perfuma con pimienta gorda, que es la pimienta mexicana, mucho más perfumada que la pimienta negra y, claro, menos picante que la pimienta negra. Y con esto se pone a hervir la fruta, guayabas, manzana, ciruela pasa, uva pasa, se le ponen tejocotes, que es una fruta mexicana muy de temporada, hermosa, y que solamente se da en esta temporada decembrina. Se ponen a hervir largo tiempo, se puede endulzar con piloncillo, que es panela, que es papelón en algunas partes de Latinoamérica, cambia de nombre, pero se endulza con esto o se endulza con azúcar y a veces se le integra tamarindo o se le pone piña o se le pone agua de Jamaica, la Jamaica hervida que lo tiñe de rojo y que esto nos hace una hermosa bebida con colores navideños.
Sí, bueno, aquí algo muy importante también es que, bueno, como decía Yuri, de las pastorelas, ¿no? Es teatro evangelizador que surge en la Europa de la Edad Media para evangelizar también a godos, visigodos, ostrogodos, ¿no? A través de mímica, como aquí hay a esos autos sacramentales, ya vamos a tener que Fray Pedro de Gante organiza todo un coro en 1528 para que canten indígenas, algo que él había escrito que era ha nacido el Redentor y que Fray Juan de Zumárraga, nuestro primer obispo para 1530, ya organiza todo un auto sacramental, pero en realidad las pastorelas como tal empiezan con los jesuitas llegan a la Nueva España hacia 1572 y esta orden va a promover pues precisamente al demonio se le va a identificar con las antiguas deidades, los pastores son indígenas, ¿sí? Y poco a poco se van haciendo muy cómicas para pues enseñar a la gente de una manera divertida la evangelización, hasta que llegamos al siglo XIX, ¿no? Donde ya incluso Fernández de Lizardi compone una pastorela. Y ahora hay pastorelas, bueno, famosísimas. El maestro Miguel Sabido y su hermana Irene Sabido durante mucho tiempo montaron una pastorela impresionante con este gran trabajo que ha hecho la familia Sabido de rescate de tradiciones en México.
Sí, incluso era teatro que las pastorelas de Miguel Sabido y de Irene Sabido las hacían en náhuatl. Y nosotros vimos una representación hermosísima en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.
Sí, retomando el teatro mexica, porque debemos de recordar que los cronistas hablan de la importancia que tenía aquí el teatro. No pensamos que el teatro nada más nos llegó de Europa. Y luego don Jaime Saldívar Fernández del Valle, este hombre inicia en los años 60 del siglo pasado las pastorelas de Tepoztlán, ¿sí?, donde creció Fernández de Lizardi.
Y se hacían en el atrio de la iglesia del antiguo convento, este hermosísimo convento barroco de Tepoztlán. Ahí se hacían las pastorelas y servían ponche para todos los asistentes.
Y bueno, ya ahora ya las hacen menos días, pero siguen funcionando estas pastorelas. Y vamos a ver que hay pastorelas muy famosas, muchas veces con matices políticos, cómicos, pero en torno a las pastorelas termina la pastorela y viene la venta de los antojitos muy navideños, ¿no? Los buñuelos o frutas de la temporada como el tejocote, ¿no? Esta fruta
mexicana. El tejocote en dulce o los pambacitos compuestos. Este pan que se llama pambazo y que se baña con una salsa de chile, luego se fríe, se dora, se rellena con papa, con chorizo, se adorna con lechuga picadita, con queso rallado y se le pone adentro salsa de chile verde y todo resulta algo muy gustoso de esta hermosa variedad que tiene la cocina mexicana. Un apartado de la cocina mexicana que son los antojitos. También se venden tostadas, sopes, quesadillas y claro, tamales.
Claro, aquí es muy importante de verdad recordarle al público que lleven a los hijos a este tipo de espectáculos, que convivan con ellos. Nos la vivimos mucho tiempo en las computadoras, en el Facebook, en todo esto, y la relación humana hay que cultivarla para pues transmitir nuestras tradiciones, y qué mejor que estas fechas y estas fiestas de la Natividad de Cristo.
En las posadas y también en las pastorelas, de pronto se regalan aguinaldos que son con colación. La colación a veces es cacahuate, a veces es algún trocito de cascarita de naranja que están envueltos de azúcar, están confitados y están coloreados, tienen distintas texturas, distintos colores, distintas formas, y es un dulce que se hace en México, pero que es de herencia europea, evidentemente, porque es un trabajo que se hace con azúcar. No había azúcar, no había caña de azúcar en México, en América, y entonces la traen los españoles a México, la trae Hernán Cortés desde los primeros momentos de la conquista de México, y entonces en este aguinaldo se ponen algunos cacahuates con todo y su cascarita ya tostados para el entretenimiento de estarlos pelando y disfrutando. Colación dulce, se le ponen uno o dos tejocotes y se ponen en una canastita que se le entrega a los asistentes de la posada.